Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy. Lunes, miércoles y viernes a las 11:30 de la mañana. Por las ondas de Radio Martí. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Perfiles. Un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles. Un programa de Radio Televisión Martí con Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán. Perfiles. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington D.C., el río Potomac y el río Anacostia, y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información, las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Buen inicio de semana, estimado radio oyente. Gracias por sintonizarnos en Radio Martí para su programa Entre Dos Ríos. Pasamos de inmediato a Washington, donde nuestra colega Michelle Sagué nos actualiza sobre la noticia en la capital estadounidense.
Recientemente, el enviado especial del Departamento de Estado para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, dio una conferencia de prensa para hablar de su viaje a Guatemala y El Salvador y su conversación con el canciller Lisandro Rosales de Honduras.
El mensaje fue el compromiso de la administración Biden de los Estados Unidos con Centroamérica y que estamos trabajando para aliviar las condiciones que han impulsado una migración masiva y regular para México y los Estados Unidos. Queda claro que tenemos bastante trabajo por enfrente, pero pensamos que construimos buenas bases con socios con los tres países.
Zúñiga dijo que también fueron importantes las reuniones con la sociedad civil, miembros del sector privado y la prensa, para hablar sobre una mejoría de las condiciones puntuales del momento y la cooperación para controlar y manejar la migración irregular, sino que también qué pueden hacer en conjunto para establecer condiciones favorables al crecimiento económico y social para atender las dinámicas que han impulsado el flujo de migrantes.
Ya vemos que no es un asunto de solamente un año o otro, es algo que está pasando año tras año. Ya vemos que los problemas profundos en Centroamérica representan problemas profundos para los Estados Unidos, se manifiestan en resultados en los Estados Unidos. Y la verdad es que nuestras sociedades están tan vinculadas que cuando algo va mal en un lugar nos afecta a todos. Entonces, el compromiso nuestro es de corto, mediano y largo plazo.
Zúñiga expresó que el objetivo de la administración Biden es trabajar con el pueblo de Centroamérica para crear una migración segura y legal, pero también sociedades seguras, prósperas y democráticas, donde los ciudadanos de la región puedan construir sus propias vidas con dignidad, añadiendo que el eje central será el esfuerzo para combatir la corrupción y la impunidad y también para fomentar las condiciones que favorezcan el crecimiento, no solamente de las grandes empresas, sino también de las pequeñas y medianas, para que puedan tocar más vidas de una manera favorable. Se le preguntó a Zúñiga qué medidas inmediatas se han decidido tomar conjuntamente con los países del Triángulo Norte para frenar la migración de niños, a lo que el funcionario contestó que han construido nuevos mecanismos de cooperación entre las autoridades de los países involucrados, México, Guatemala, Honduras y El Salvador, pero también con organismos internacionales para asegurar que las personas que necesitarán protección puedan acudir a esa protección de maneras que no tuvieran la necesidad de cruzar la frontera o de llegar hacia Estados Unidos para lograr ese apoyo.
También estamos trabajando para asegurar que todos estamos mandando mensajes claros, información clara a nuestros pueblos acerca de los peligros que representan esta migración irregular. Y también estamos tratando de explorar otras vías y un trabajo conjunto para facilitar vías legales de migración.
También se le preguntó a Zúñiga sobre el tema de la corrupción, que de alguna manera ha causado cierta tensión en los países del Triángulo Norte.
Pues sin duda la cuestión acerca de la corrupción es algo que afecta las condiciones en Centroamérica de una forma importante. ¿Por qué? Porque la percepción de la impunidad o la percepción de las que las personas en posiciones poderosas pueden actuar sin freno cuando cometen actos de corrupción tiene un impacto de desanimar a la población y contribuir a la sensación de que no tienen futuro en sus países. Entonces, lo importante aquí es enfatizar: nosotros no estamos tratando de imponer un modelo de los Estados Unidos, estamos ayudando a nuestros socios a implementar a sus propias leyes y a sus propios compromisos. O sea, no es algo ajeno la lucha contra la impunidad y contra la corrupción. Al contrario, lo que hemos hecho en Centroamérica en los últimos años ha sido apoyar y dar pleno apoyo a los actores nacionales, fiscales, jueces, investigadores, policías, periodistas y otros que han mostrado un compromiso con la lucha contra la corrupción. Y entonces, para nosotros es obvio que para tener esas condiciones habilitantes que mencioné al comienzo, una parte de ellos es tener un Estado de Derecho. Lo que estamos haciendo en cada país de las Américas es apoyar a los que están tratando de consolidar ese Estado de Derecho.
Otro tema importante fue la relación con El Salvador. Recientemente, el presidente Nayib Bukele no quiso recibir a Zúñiga en aparente represalia por no haber sido recibido en febrero cuando él viajó a Washington.
Es importante enfatizar que tenemos buenas relaciones a todos los niveles con el gobierno de El Salvador, inclusive entre nuestra embajada y el presidente Bukele. Yo tuve excelentes reuniones con la canciller y con muchos actores del gobierno, de la sociedad civil y de el sector privado en El Salvador, y fue un viaje exitoso para mí. En términos de los detalles de por qué decidieron no aceptar nuestra petición para ver al presidente, tendría que hablar con el gobierno de El Salvador. Yo puedo decir que para mí la visita, como comenté, fue un éxito y todos los líderes, los presidentes, tienen su agenda y su trabajo que hacer. Y no le doy mucha importancia porque lo que vemos aquí es que tuvimos reuniones plenamente exitosas.
Sobre las relaciones con Honduras, el enviado especial del Departamento de Estado para el Triángulo Norte dijo que se coopera con ese país en temas como la situación crítica en Honduras después de los huracanes, asuntos migratorios, la importancia del buen acceso consular para atender a menores no acompañados, cuestiones de seguridad y la importancia de seguir en el combate contra el crimen organizado en la región. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información, las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre Dos Ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Muchísimas gracias, Michelle. Y de Washington, recordamos lo que fue noticia el 11 de abril del 2003 y que sigue ocupando la atención de muchos que no olvidan la arbitrariedad y facilidad con que se colocaron a tres ciudadanos cubanos sin debido proceso ante un pelotón de fusilamiento.
Este fin de semana se conmemoró el 18º aniversario del fusilamiento de Lorenzo Enrique Copello Castillo, de 33 años de edad, Bárbara Leodán Sevilla García, de 22 años, y Jorge Luis Martínez Isaac, de 40 años, ejecutados los tres por un pelotón de fusilamiento en La Habana el 11 de abril del 2003. Según el archivo, Cuba habían sido acusados de actos terroristas al haber intentado escapar de Cuba en una pequeña embarcación conocida como el transbordador Baragua. Al quedarse sin combustible y perseguidos por dos patrullas guardacosteras cubanas, acordaron les remolcaran de vuelta al puerto de Mariel para obtener combustible. Fueron arrestados de inmediato. Entre el suceso de intento de salida de Cuba y su fusilamiento por un pelotón, transcurrieron solo 9 días. Se les sentenció a muerte por su intento de salir de Cuba. La madre de Lorenzo Enrique Copello Castillo fue entrevistada por los medios de Libertad TV en el 16º aniversario del fusilamiento de su hijo. Ramona Copello recordó que intelectuales y artistas cubanos de aquella época como Chucho Valdés, Omar Aportuondo, Silvio Rodríguez, Eusebio Leal, Alberto Favelo, entre otros, suscribieron un documento en apoyo del fusilamiento de los tres y de la cadena perpetua de otros involucrados en el intento de salida de Cuba de comienzos de abril del 2003. Ramona Copello dijo que el fusilamiento de su hijo y de los otros dos fue una decisión tomada en solo 9 días, cuando a ella la habían asegurado el jueves 10 de abril 2003, no había sentencia de muerte firmada contra su hijo al visitarle en la cárcel. Solo horas después, el viernes 11 de abril 2003, a las 5 de la mañana, le tocaban la puerta para comunicarle su hijo ya había sido fusilado, que fuera al cementerio. Esta madre dijo que responsabilizaba a todos los intelectuales y artistas cubanos que endosaron el fusilamiento de su hijo. Ramona Copello añadió:
mandó a matar 3 gente, a fusilar 3 gente que ni hicieron terrorismo, ni pusieron bombas, ni mataron a nadie, ni asesinaron a nadie.
El uso del pelotón de fusilamiento en La Habana contra 3 civiles cubanos el 11 de abril del 2003 ocurrió un año después del intento de golpe de Estado del 11 de abril 2002 en Venezuela. En ese momento, Hugo Chávez era presidente y fuerzas contrarias al chavismo lograron convocar una marcha en Caracas y a Chávez le detuvieron en el Fuerte Tiuna. Hubo además el no reconocimiento al nuevo gobierno que se intentaba establecer en Venezuela por gran parte de los países latinoamericanos y la fuerte gestión de elementos de seguridad de Estado cubana en Venezuela permitieron a Chávez reasumir la presidencia el 14 de abril del 2002. El 11 de abril, en espacio de solo un año, vio el fin de las vidas de 3 civiles cubanos por intento de salida de Cuba en acto calificado por la oposición cubana como sumario, y con anterioridad en el 2002 la amenaza de que Chávez fuera sacado del poder de Venezuela, así poniendo en peligro la creciente influencia de Cuba en Venezuela, sobre todo el suministro de petróleo de Venezuela hacia Cuba. En este espacio Entre Dos Ríos reflejamos cómo fechas en distintos años están vinculadas con la recién historia de Cuba. La organización Archivo Cuba ha recopilado información detallada de los sucesos del 11 de abril 2003. La directora de Archivo Cuba, María Berlao, relató cómo fue el proceso para colocar a tres jóvenes frente al pelotón de fusilamiento hace ya 18 años, cuando no hubo ningún proceso legal debido, según María Berlao, y sin derecho a revisión o apelación a los cargos. Así habló María Berlao.
El 11 de abril fusilaron a los tres jóvenes cubanos, Lorenzo Copelo, Bárbaro Sevilla y Jorge Luis Martínez, por el mero hecho de secuestrar la lancha de Baraguá en la bahía de La Habana para escapar del país, en un país que prohíbe la libertad de movimiento, la entrada y salida de sus ciudadanos, que es una atrocidad contra el derecho internacional y contra los derechos fundamentales de los ciudadanos. Ellos no habían herido a ningún pasajero ni habían hecho daño material a la lancha. Sin embargo, fueron ajusticiados sin derecho a una apelación responsable, sin derecho a un juicio con evidencias y debido proceso de ley en un juicio muy sumario y sin que sus familias pudieran despedirse. Esta atrocidad ocurre en Cuba en el 2003, un país que tradicionalmente no tuvo siquiera la pena de muerte y que ha sufrido su población el fusilamiento masivo de los ciudadanos a partir del mal llamado gobierno revolucionario.
La directora de Archivo Cuba dijo que además de los tres ajusticiados son otros ocho los que extinguen penas de privación de libertad.
Ocho personas, amigos de los tres fusilados, fueron sentenciados a prisión, algunos por corto tiempo, prácticamente solo por conocer o saber algo del plan.
María Berlao recordó que mientras algunos reclamaban por los cinco espías, son cinco los ciudadanos cubanos asociados al 11 de abril del 2003 los que actualmente extinguen penas muy largas sin jamás haber herido a otra persona, destruido propiedad y simplemente por los hechos arbitrarios que rigen la isla.
Cuatro jóvenes fueron sentenciados a cadena perpetua. Michael Delgado Aramburu, Harold Alcalá Aramburu, Giovanni González y Ramón Henry Grillo. Otro, que era muy jovencito de apenas 18 años, Wilmer Pérez, fue sentenciado a 30 años de prisión y son los que yo llamo los cinco olvidados cubanos. Cuando el mundo entero hablaba de los supuestos cinco héroes espías, nadie hablaba de estos pobres jóvenes que están siguiendo estas cadenas perpetua y sentencias tan largas e injustas, olvidados por el mundo.
María Berlao se refirió al apoyo brindado por intelectuales, escritores cubanos, a los hechos luctuosos del 11 de abril 2003, en que ninguno de los signatarios que respaldaron los fusilamientos o las largas sentencias impuestas fue capaz de alzar su voz en favor de otro cubano.
Algo insólito de todo este drama trágico para la nación cubana y estas familias fue que un grupo de intelectuales cubanos, entre los que se encontraba Alicia Alonso, Miguel Barnett, Leo Brauer, Pablo Armando Fernández, Eusebio Leal, Silvio Rodríguez, Omar Aportuondo y otros, firmaron una carta apoyando lo que había pasado, el fusilamiento de estos tres jóvenes sin ningún proceso legal civilizado, vamos a decir, en vez de prestarse para proteger la dignidad de la vida humana y clamar por la soberanía del pueblo cubano que le ha sido robada y sometida a este tipo de atrocidad.
María Berlao, como directora Archivo Cuba, le ha dado seguimiento no solo a los presos de este, entre otros casos, y también de la situación de los familiares. María Berlao recordó el fallecimiento el año pasado de una tía de los presos de los sucesos del 11 de abril 2003, que hizo esta tía todo lo que pudo para que se realizara justicia, se realizara otro juicio, que se conociera la situación de los cinco que están olvidados.
En agosto del 2020, el año pasado, murió Julia Aramburu, que es la tía de dos de estos chicos y que incansablemente hizo gestiones para que se les hiciera otro juicio, para alertar a la comunidad internacional, para clamar por las condiciones en las que se encuentran estos muchachos, que ya llevan 18 años en unas condiciones atroces, algunos con problemas de salud. ¿Quién no se va a enfermar en las condiciones en que viven los presos cubanos? Y estos pobres muchachos han sido sometidos a un régimen particularmente severo. Todo porque el gobierno de Cuba ha decidido usarlos para mandar un mensaje, que nadie se atreva a salir y entrar del país sin autorización de los gobernantes cubanos.
Los sucesos del 11 de abril 2003 y el silencio e incluso apoyo de algunos cubanos en la isla a la muerte de los tres jóvenes cubanos y de la sentencia extensa a los cinco cubanos olvidados en las cárceles del país no se van a olvidar y es tema que queda pendiente en la historia cubana. Agradecemos a Michelle Sagué desde Washington, a María Berlao del Archivo Cuba y a nuestra productora Patricia Martínez. Gracias a usted, estimado radioyente, por sintonizar este su programa Entre Dos Ríos. Y les envío un cordial y fraterno saludo desde Nueva York, esta servidora, Carmen María Rodríguez, para Radio Martí.
Deportes con los grandes.
Mis amigos, están invitados a escuchar este martes 13 y miércoles 14 de abril a las 10:30 de la mañana una entrevista exclusiva con el ex pitcher cubano José Ariel Contreras, ganador de un oro olímpico y de una serie mundial de las grandes ligas. Recuerden, este martes y miércoles, Pepe Contreras, solo aquí en Radio Martí, a las 10:30 de la mañana. No se lo pierdan.
Deportes con los grandes. Con Edemio Navas González. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia sanitaria de interés internacional debido a la rápida expansión del coronavirus, basándose en las consecuencias que esta epidemia podría tener en países subdesarrollados y con inferiores infraestructuras sanitarias. El coronavirus es una enfermedad infeccioso-respiratoria que fue detectada por primera vez en Wuhan, provincia de Hubei, en China. Su modo más frecuente de contagio es en forma aérea debido a pequeñas gotas que son emitidas al estornudar, toser o expirar. Los síntomas del coronavirus se manifiestan de una forma leve, como la gripe, pero pueden escalar rápidamente a un estado grave e incluso a provocar la muerte. Estos síntomas incluyen fiebre, tos, fatiga, debilidad física y psíquica,
y dificultad para respirar. Pueden aparecer entre 2 y 24 días después de la exposición al virus y deben ir en neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis y shock séptico. Aunque no existe aún un tratamiento o vacuna para la cura del coronavirus, se cuenta con medidas de higiene preventivas para evitar su contagio. Evite el contacto cercano con personas enfermas. Cúbrase la nariz y la boca al toser o estornudar y al hacerlo, mantenga una distancia prudente con las personas en su entorno. Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca. Limpie o desinfecte las superficies que son tocadas con frecuencia usando un producto doméstico de limpieza o algún desinfectante que contenga por lo menos un 60% de alcohol. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente después de ir al baño, antes de comer y después de sonarse la nariz, toser o estornudar. En caso de que presente algunos de los síntomas del coronavirus, use una mascarilla para prevenir la propagación de la enfermedad y consulte con su médico inmediatamente. Un diagnóstico a tiempo de este peligroso virus pudiese ser vital para un tratamiento efectivo y una posible cura. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada.